Muy buenos días, 9:06 de este día ya 12 de agosto, día jueves, un lindo día jueves, se ve como apunta el sol. Además, hay anunciadas ciertas lluvias que nos pueden aliviar un poco y por lo menos plantear un recuerdo de cómo era que lloviera. Estoy en línea con el señor director, que lo veo ahí muy serio, ¿cómo se podría decir? No pensativo, sino que como aplicado, como que va a tomar nota en el cuaderno, de acuerdo a la clase del profesor. Esos que tomaban nota todo el rato, tanto en el colegio como en la universidad, que anotaban todo y uno les veía fotocopia. Tiene cara de fotocopia, entonces, el señor director. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está? No se le oye. No se te oye. Está hablando ahí, no se le oye.
Ahí sí.
Oye, antes de darte la palabra... Sí, antes de darte la palabra, necesito hacer...
Pero ¿cómo? ¿Me diste la palabra y me la quitas?
No, te la doy inmediatamente. Lo que pasa es que
es
está...
Que quieres una relación con lo que dijiste
recién. No, es que yo te la voy a hacer. Te la voy a hacer también. Dale, primero. Ya, dale. Yo después hablo.
No, mi rostro probablemente refleja preocupación. Refleja tristeza y espero que tú me tengas noticias distintas. ¿Apareció Sancho?
No. No, estoy desesperado. Y tengo un...
Terrible. Terrible.
Todo un tema con eso.
El pastor alemán del doctor que está perdido ya hace 24 horas.
Sí, y te quería hacer un... O sea, uno cuando tiene las cosas, cuando tiene cierto estándar, ciertas cosas que te pasan en el día a día, o sea, llegar a la casa, que te reciba el perro, que te moleste, y después... no sé, si querís hacerle cariño a alguien, le hacís cariño al perro, si estáis solo, que el perro está, que el perro te va a vigilar, que el perro te quiere. Uno no valora a veces las cosas que tiene, no las valora en un montón de circunstancias, tanto personales como institucionales. O sea, cuando uno tiene instituciones que funcionan, que andan bien, cuando tiene uno, no sé, una superintendencia, no sé qué, y anda bien, un banco central y anda bien, y después se va al banco central y empieza a funcionar mal, uno lo va a echar de menos. Y cuando, entonces este perro, que se me fue, es como que se me saliera un poco la cadena con el banco central. Y no he podido recuperarlo. Le pido a los vecinos de Itacura, si viene un perro y responde el nombre Sancho, tiene una cuerdita roja, porque el tonto lamentablemente perdió la placa hace poco, no está chipeado, pero es mi perro, es un pastor alemán, muy buen mozo. Mi hija dice que es un perro buen mozo, y espero encontrarlo.
Se parece a ti, ¿eh?
No. Dices que los...
Sí. Que los animales, tú sabes que se mimetizan con sus dueños.
Sí. Dicen eso.
A mí me habían dicho que el perro era pastor, que no ladraba, pero predicaba mucho.
Sí, es que a mí, con los amigos de mi hijo, me da un poco de... Porque es un pastor alemán muy... poco pastor alemán, en el fondo. No un perro que se... Yo tenía otro pastor alemán cuando estaba, que se llamaba Mac, que mordía a todo el mundo. Este, o sea, le hacía un...
Este es más cariñoso.
Este le hacía un cariño y se da vuelta al tiro y pone las patitas y le hace...
Doctor, yo te quiero decir una cosa. La comunidad de información privilegiada está preocupada por el tema. Se activó ahí una campaña natural para encontrar a Sancho y yo creo que lo vamos a lograr,
¿eh? Ojalá. Ayer tuve que salir como tres veces cuando me daban pistas, de por dónde andaba, y yo iba y no lo encontraba. Le preguntaba a los jardineros que andaban por ahí, a los... Bueno, tengo toda la municipalidad, los serenos lo conocen, porque se ha escapado.
¿No será bueno que pongas una recompensa?
Sí, me dijeron, pero no sé cuánto. O sea, si alguien lo encuentra, que hable conmigo la recompensa. No sé cuánto puede ser.
¿El rescate?
Sí, como las películas esas de Mel Gibson, ¿cómo se llamaba? el rescate. No, ojalá pueda volver mi perro. Tiene 2 años recién y representa como
un niño,
como 40.
Oye, ya.
Bueno, me tiene triste el tema, la verdad, pero me tiene muy alegre por otra cosa.
Sí, interesante y doloroso, lo tenemos que hacer el programa. El mundo sigue.
Sí, el mundo sigue. Y cuéntame tú cómo sigue, porque yo no sé.
Te puedo contar que los mercados en general están razonablemente positivos. Europa está hasta ahora todo positivo. Lo que no está positivo son los futuros en Estados Unidos. Algunos están mixtos. El S&P 500 está casi plano, pero está con una desviación negativa de menos 0,06. El Nasdaq, menos 0,2. Como le comentaba, en Europa, mayoritariamente positivo, pero con números moderados, todos bajo el medio punto. En materia de commodity, el cobre con una leve alza en los futuros, casi en 4,4, el petróleo WTI cayendo prácticamente medio punto bajo los $70, y el dólar en Chile abrió a la baja. Si hoy termina en terreno negativo, sería la tercera jornada consecutiva en que lo hace, después de haber estado prácticamente el lunes en los 800 pesos. Ahora está en 7,69 con una caída de 0,81%.
Señor director, yo quiero, usted que tiene una visión siempre más profunda, digamos, dado su antecedente en términos de política, que finalmente influye mucho en nuestra economía. Creo muy positivo el hecho de que se haya rechazado la acusación constitucional al ministro Figueroa, al ministro de Educación, que quería hacer que los niños vuelvan a clase. Y finalmente...
¿No se ha rechazado, doctora? Ojo.
Sí, pero en primera instancia... Bueno, por eso quiero que, me lo aclare. Uno. Y dos, quiero la visión, porque esto sí que va a poder llegar a influir, de los retiros, del cuarto retiro ya, o el retiro del 100% de las AFP. Son dos cosas que tiene que definir el Congreso. Ya creo que no tiene mucho espacio el Ejecutivo, el Presidente, de manejar estos temas. Entonces, por un lado, veo muy positivo que en primera instancia, y ahí me lo va a aclarar usted, se haya de alguna manera rechazado esta acusación, obviamente rechazable, y después, ¿qué van a hacer con este retiro que ya se empiezan a discutir y que se va a definir más o menos el 1 de septiembre, creo?
Sí, mira, a ver, partamos por lo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ayer lo que se conoció fue el informe de la comisión, que no es vinculante, donde había además amplia mayoría oficialista, 4 de los 5 diputados eran oficialistas y por razones obvias se esperaba que fuera así. Ellos entregaron un informe a la sala para que sea tomado en cuenta en el momento de la votación, pero ese informe, con el cariño de siempre, no vale nada. Lo que vale son los votos de los diputados al momento en que se acuse. Dicho eso, pareciera ser que la acusación tiene un terreno bastante difícil de llegar a puerto. Hay una polémica además en la oposición, porque 4 connotados constitucionalistas demócratas cristianos o cercanos a la democracia cristiana, unos u otros militantes de la democracia cristiana, entregaron un informe en derecho diciendo que la acusación además no corresponde, y eso evidentemente que genera ahí una tensión política por quienes están detrás de esto. Y bueno, y vamos a ver en las próximas horas cómo se define esto. A mí me da la impresión que no van a estar los votos, no tengo una bola de cristal para asegurarlo, pero me da la impresión que no van a estar los votos, teniendo en cuenta además que lo que ha hecho el ministro es generar las instancias para que los alumnos vuelvan a clase, algo que prácticamente todos los países piden a gritos, y aquí por el extraordinario capacidad de influir del Colegio de Profesores, sobre todo en el mundo de la centro izquierda y la izquierda, llevaron a puerto esta acusación que que no tiene, de verdad, no tiene luces.
Otras veces en avión, señor director, dan ganas de agarrarse los dos lados de la cabeza, así como lo estoy mostrando en el streaming, y como agarrarse los chapes y tirárselos, porque ¿qué sentido, qué sentido puede tener que hagan ese tipo de acusación? O sea, es obviamente rechazable. ¿Cómo el ministro está cumpliendo con su deber de tener a un niño en clase, tratar de llevar los protocolos, y lo acusan? O sea,
yo creo que la manera de acusarlo era al contrario. Si el ministro no hubiese hecho nada para que los alumnos volvieran a clase,
exacto,
es un motivo para acusarlo.
Exactamente.
Y aquí estamos en esta disyuntiva, que evidentemente es un gustito político como los que se ha dado el Congreso este año y el año pasado de manera constante. Las acusaciones constitucionales como que habían pasado moda, pero bueno, vuelven en gloria y majestad en algo que de verdad espero que sea rechazado.
Ya, y ahora, por último, y que influye mucho, y mucho más que lo de educación es una cosa muy de largo plazo, y que estamos viendo las consecuencias también a corto plazo, porque los niños sin clase es otra cosa que un niño con clase. El tema del retiro, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? De partida, no, si entiendo que nuestra opinión va en...
No, pero el diagnóstico, te digo, no de lo bueno o malo que es sacarlo. Te digo que el diagnóstico es malo respecto a que es probable que, a pesar de la inyección del IFE, estén los 10 votos del oficialismo para apoyar ese cuarto retiro. Y digo estén los 10 votos porque los votos de la oposición están. Y aquí nuestro amigo Boric, que va siempre tan buena onda, tan serio, y tan bien, que le cae a la juventud, sobre todo de con cierta historia más de centro-derecha, y que genera tanta simpatía y tan buena onda. Bueno, el candidato Boric, haciéndole honor a su calidad de candidato, cambia rápidamente de posición. Dijo que no había ningún sustento, hace unas pocas semanas atrás nomás, que no había ningún sustento para este cuarto retiro, y él con su eslogan que a veces no lo entiendo, que dice seguimos, bueno, ahora ellos siguen por el cuarto retiro, está buscándole las cuatro o las cinco patas al gato para aprobar esto y no desdecirse. Creo que es muy difícil no desdecirse y aprobarlo. Y por lo tanto, lo que están a la espera ahora es si están los 10 votos en el oficialismo, y así como creo que no van a estar los votos para destituir al ministro Figueroa, sí creo que la posibilidad de que estén los votos en el oficialismo hagan efectivo este cuarto retiro en una cantidad de proyectos, para que tú sepas, son como 7 proyectos, de los cuales 6 se fusionaron, y en esos proyectos está desde el cuarto retiro hasta el retiro total de los fondos. Vamos a ver en qué termina esto. Y sigue otro proyecto, su propio camino. Esto es el reflejo nomás de lo que estamos viviendo hace un buen rato, y que a nuestros parlamentarios les importa poco que incluso hablen mal de ellos.
Oye, señor director, y finalmente, dentro de esta editorial, te quería comentar que me, de alguna manera u otra, y tenemos una historia ahí nosotros que me gustaría que la compartiéramos de nuevo, ya no sé cuánto tiempo pasó, pero que la Comisión de Medio Ambiente o el organismo del medio ambiente haya aprobado el gran proyecto, un proyecto realmente que puede ser importante tanto como para la región de Coquimbo como para el país en sí, o sea, un proyecto minero. Nosotros somos un país minero. Hay que tratar de hacer la mina lo mejor posible, hay que tratar de contaminar lo menos posible, pero hay que hacer mina, hay que, no sé cómo se dice, minear, no tengo idea, pero este es un país minero, y el hecho de que con Andes Iron y la mina Santo Domingo, la mina de hierro...
Dominga,
que es una gran inversión, esté pasando después de 11 años de estar ahí golpeando la puerta, esté pasando de las primeras pruebas y se empiecen a probar las cosas, me pareció una muy buena noticia.
Bueno, esto pasó ayer en la región de Coquimbo. La Comisión de Evaluación Ambiental de la región aprobó por amplísima mayoría, 11 votos contra 1, este proyecto. La Comisión de Evaluación Ambiental a nivel regional está integrada prácticamente por, eh, por todas las seremías, los seremis y algunos servicios también, como la CONAF y otros parecidos, que tienen que aprobar esto. Y esto fue a raíz de que en el mes de abril el primer tribunal ambiental acogiera de forma unánime una reclamación que habían hecho Andes Ayrón para que esto se volviera a revisar en la comisión. Esta comisión lo aprobó y por lo tanto ahora reinicia su proceso de evaluación, lo que va a ser, no te quepa duda, va a ser judicializado. Lo curioso de esto, como suele ocurrir en realidad, porque es poco curioso en realidad al final del día, grupos externos a la zona que va a ser intervenida por esto, mayoritariamente protestando, manifestándose, y los grupos que viven alrededor del lugar, sobre todo la comuna de La Higuera y las caletas que están ahí alrededor, con una amplia mayoría apoyando este proyecto para extraer carbón en una zona ahí en el límite entre la región de Coquimbo y la región de Atacama. El rechazo provino del delegado presidencial, que es el ex intendente en la jerga.
Sí, eso no lo entendí bien, ¿por qué?
Sí, pero pasa por un tema técnico este rechazo. Lo que hace es que allá hay un proyecto también un poco más al norte, un proyecto de la CAP. Y ese proyecto de la CAP tiene un puerto, y el proyecto de Dominga también tiene un puerto. Y lo que está poniendo sobre la mesa con su rechazo el delegado presidencial es que quiere que haya un solo puerto y que se pongan de acuerdo las dos compañías, tanto la CAP como Andes Ayrón, y puedan sacar esto adelante. Si hay acuerdo en eso, que no es algo fácil tampoco, porque te están obligando a ser socio con alguien con ciertas condiciones distintas, podría haber sido perfectamente 12-0. Se aprobó con ciertas condiciones, vamos a ver qué pasa ahora. Sigue adelante su proceso, lo tiene que volver a votar el Comité de Ministros en los próximos semanas o meses, pero no te quepa duda que esto va a ser judicializado.
Sí, bueno, pasamos a nuestras menciones después.
Antes que pasemos a las menciones, brevemente, te puedo decir que las redes sociales están tomadas por el gran Sancho. Me llega un WhatsApp interno, veo el WhatsApp del programa también preguntando si apareció. Sí. Veo la foto de Sancho desplegada en todas las redes sociales. Va a aparecer, doctor, tenga fe.
Ah, ojalá. Si aparece, vamos a hacer un programa especial.
Lo vamos a invitar al programa, Sancho.
Sí, se va a aceptar acá.
Exactamente.
Oye, bueno, vamos y te digo que se negocia, que te ayudan todo el proceso de adquisiciones en la empresa, a empresas grandes, medianas, chicas, lo transparenta, lo hace a través de la web, pero además tiene el término persona-negocio, que lo inventé creo que ayer, no es solamente un software, es gente detrás, tiene 19.000 proveedores, así que los invito a los señores empresarios que nos están oyendo, los señores que gerentes, a juntarse con Cenegocia, ver cómo les puede ayudar, porque en el departamento de adquisiciones siempre una ayuda viene muy bien. Así que Cenegocia.com.
Bueno, y en arriendo vehículos para personas, empresas, la mejor opción, pero por lejos, es Conorrent Car Rental. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año, esto me parece fantástico, tienen olor a nuevo, que es una cosa muy, muy agradable, sobre todo además cuando uno arrienda auto que los maneja tanta gente, que tenga el olor a nuevo todavía es muy rico. Las mejores marcas y los modelos top de línea. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, PWS, mañana tenemos un encuentro con ellos, un ágape muy, muy relevante mañana.
Muy esperado. ¿Eh?
Mañana viernes, para conversar con todos los expertos en las distintas áreas. Vamos a quedar más informados que el Mercurio, te iba a decir, no sé, pero vamos a quedar muy, muy informados. No sé quién más está informado. ¿Te acordás del señor de los teletipos? Ese que es papá de un periodista.
El papá de Julio
Villegas.
Gastón de Villegas.
Gastón de Villegas.
Con ese anteojo oscuro que leía los teletipos en Tele 11.
Sí, muy informado. Así que mañana vamos a estar con los amigos de PwC, que tienen una historia impresionante a nivel internacional. Están presentes en una gran mayoría de los países. Y está presente acá en Chile, pwc.cl.
Que vamos a conocer además su nueva estrategia global, que se llama The New Equation. Ahí nos van a contar bastantes detalles.
Sí.
Doctor, tener que salir apurado y no encontrar las tarjetas ya no va a ser un problema. Y esta cosa, ¿cuántas veces nos ha pasado a varios de nosotros? Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque las tarjetas de débito del BCI Visa se incorporaron a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o tu reloj digital de la forma más rápida, segura y lo mejor de todo en estos tiempos, sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Hoy el dólar está a 7.70, veo en el terminal MetaTrader 5 de Mercado G, 7.70.5, 7.70.9 de las puntas, que no son como las puntas de las casas de cambio. Las casas de cambio son unas puntas que son...
Son las puntas más otra punta.
Son, pero la punta de la punta. O sea, son... acá hay simplemente 40 centavos de punta y el dólar en línea, totalmente online, transparente, y así un montón de monedas. Veo acá el euro contra el dólar, el dólar australiano contra el dólar canadiense. O sea, todo en Mercado G. Punto com.
Doctor, yo supongo que estuviste conectado ayer, ¿eh? Yo al menos tuve completa la reunión mensual que tienen la gente de Falcon Asset Management con sus clientes, con sus amigos, donde participa mes a mes Andrés Velasco y todo el equipo gerencial de Falcon, donde nos hacen un balance de lo que pasó, pero lo más interesante de todo, de cómo viene el panorama de cara a las inversiones. Esa es una de las tantas beneficios que tiene trabajar con Falcon, que además, sí, ustedes saben, el negocio de ellos es la distribución, administración, asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como afuera, y que tiene foco en clientes institucionales, en los family office, en las fundaciones y en las personas de alto patrimonio.
No, me gusta esa reunión mensual, de las reuniones mensuales que me gustan. No es como ir al comité de crédito que uno tenía que ir, no sé,
a sufrir.
Ya vamos a ir, voy a decir por último,
el RecCheck. ¿El licenciado sufría con esos comités
antes? Sí, toda la vida. RecCheck, y le encantan. RecCheck, RecCheck.com, hablando el licenciado, aportan todo el tema de regulación, de compliance, a través de un método más transparente, más ágil, a un bajo costo, y hay que cumplir con esto porque, como decíamos, o sea, en ausencia de algo, cuando uno lo va a echar de menos porque llegó y te fiscalizaron, va a estar ahí RecCheck ayudándolo con todo el tema de compliance, un montón de compañías, un montón de tipos de empresas que tiene que hacer compliance de sus clientes. Presentamos a Gustavo.
Ya, doctor, vamos.
Gustavo Ananía,
fundador y CEO de Red Capital. Hola, Gustavo, bienvenido.
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian, ¿cómo están?
Hola, Gustavo, ¿qué tal?
Muy bien. Me hiciste pasar susto que se produjo ahí como un delay y no aparecía. Vemos que estamos ya en línea. Oye, Gustavo, cuéntanos un poquito en qué están ustedes en Red Capital para entrar en materia rápidamente.
Bueno, Red Capital es una plataforma digital de financiamiento. Nosotros, a través de la tecnología, podemos evaluar la capacidad de pago de los solicitantes en tan solo un minuto. ¿Cómo funciona la plataforma? Tenemos a Warren, como llaman los informáticos, que es un robot que captura información de distintas fuentes, las procesa y nos dice si el cliente pasa los filtros. Gracias a esto, podemos tener todo el proceso online de financiamiento, desde la captación de los clientes, el onboarding, hasta que el cliente recibe el capital.
¿Y esto lo hacen sobre qué información? ¿Sobre su capacidad de pago anterior, su historial de pago, o sobre otro tipo de información?
Sobre otro tipo de información. Esa es la gracia un poco de la tecnología. Nosotros nos conectamos a distintas fuentes de información que nos permite tener en un minuto datos sobre sus ventas, cómo está con el pago de los temas previsionales, deudas también, efectivamente también miramos la información histórica, etcétera. Y toda esa información es la que el robot la analiza y nos dice si el cliente tiene una buena probabilidad de pagar.
Oye,
¿y esa información ustedes, perdón, es para ustedes, señor, o se la venden a
tercero? Para tercera. ¿Nosotros cómo funcionamos? Nosotros una plataforma que captura estas estas pymes a través de la tecnología, y luego son los inversionistas los que van decidiendo en qué invertir. Nosotros hacemos estos prefiltros de riesgo y con eso le podemos decir a los clientes inversionistas, ¿no es cierto?, a los usuarios inversionistas, las opciones disponibles. Nosotros trabajamos tanto con inversionistas masivos, personas como tú, como yo, ¿no es cierto?, que tienen sus ahorros y que invierten por la plataforma, y también con algunos fondos de inversión que nos compran las operaciones. ¿Qué pasaba? Antes de plataformas como la nuestra, para los fondos de inversión era muy costoso evaluar operaciones pequeñas, ¿no es cierto? Nosotros nos focalizamos principalmente en lo que es pymes y emprendedores. Por lo tanto, evaluar a esos clientes para los fondos de inversión era muy costoso, ya que tiene una estructura generalmente muy liviana, y para ello evaluar una operación de una empresa grande, no sé, de $1,000,000, era lo mismo que evaluar una operación de $10,000,000. Nosotros, gracias a la tecnología, podemos hacer todos los filtros online y ofrecerle tanto a las personas como a los fondos de inversión el acceso al financiamiento, ¿no es cierto?, de este tipo de clientes.
¿Cómo son los, Gustavo, cómo son los parámetros que ustedes, porque tú dijiste en un principio, y me da curiosidad, la verdad, que en un minuto ustedes podían evaluar una empresa, o sea, evaluar, porque una empresa está compuesta de gente, está compuesta de la onda que tienen, de cómo le está yendo las ventas, de un montón de parámetros que uno ya puede ser muy Jeff Bezos, como le preguntaron a Notco y le dijeron quiénes son tus socios y cómo y qué onda son, y él dijo, no, buena onda, ya, ahí te pongo la plata. Pero ¿cómo lo hacen ustedes en este proceso más o menos automático de un minuto? ¿Qué parámetros usan para decir que una empresa es viable o no?
Son muchas variables que se consideran y depende también del tipo de producto. O sea, estamos hablando de venta, evolución, cómo se están moviendo las ventas de la empresa, cambio de los representantes legal, si hay juicios, obviamente si está en el boletín comercial, el perfil de la persona, ¿no es cierto?, si es hombre, mujer, la industria. Son muchas variables las que se están considerando y dependiendo del tipo de crédito, cómo se ponderan. Y obviamente este algoritmo se va mejorando todo el tiempo. O sea, mientras vamos evolucionando y vamos notando que hay mayor riesgo con una variable, vamos trabajando y mejorando esa variable y agregándola, ¿no es cierto?, a este robot, para que pueda tomar las decisiones en forma rápida. Nosotros hoy día estamos trabajando también en lo que se llama Machine Learning, ¿no es cierto? O sea, es poder procesar grandes cantidades de información, y es el mismo sistema el que se vaya mejorando y vaya automáticamente definiendo patrones de comportamiento de los clientes.
Y ya una vez definen y dicen ya y sale el ticket con luz verde que esta empresa es viable, ¿quién pasa la plata?
Son, como decía, personas naturales como nosotros que pueden invertir a través de la plataforma en redcapital.cl. Nosotros también estamos en Perú y en Colombia. La gente ingresa y puede elegir la opción que le parezca más atractiva, o también, como lo comentaba, hay fondos de inversión que compran operaciones y ellos son los que financian. Aquí lo importante es que siempre es el inversionista el que tiene que invertir, y todas las garantías y todos los respaldos y todos los documentos que van a nombre de los inversionistas.
Señor director, voy con una más, porfa.
Dele nomás.
¿Cómo les cobran a los que reciben el capital? ¿Les cobran con propiedad? ¿Les cobran una tasa de interés? ¿Cómo es el sistema ahí, Gustavo Ananía?
Esa es la gracia. A ver, respecto a la tasa de interés, la gracia es que lo que nosotros vimos cuando partimos es que el cliente que no accedía al financiamiento bancario finalmente no tenía capital, no tenía acceso al capital. Y bueno, el Banco Mundial, no estuvo con McKinsey, cifran en $330 billones el gap crediticio en Latinoamérica. O sea, estas pymes que no consiguen financiamiento o que consiguen menos de lo que necesitan, pues estos son $330 billones. Vimos esa necesidad, y estas pymes, si conseguían financiamiento, era a tasa altísima en el sistema no bancario. Con financieras informales, con prestamistas o en algunos casos el sistema financiero no bancario. y gracias a la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos sucursales, tenemos un proceso casi 100% online, ¿no es cierto? Y eso permite que las tasas de financiamiento para la PYME sean mucho más bajas. Nosotros hoy día estamos financiando, depende un poco del cliente obviamente, pero en tasas que van desde el 0.5% al 1.5% mensual. Nosotros cuando partíamos veíamos tasas sobre el 3% en el perfil de estos clientes.
Finalmente, una pregunta, el dinamismo, da la pandemia, dado el tema de inversiones, ¿cómo lo ven ustedes ahí en Red Capital, Gustavo? Esta es la pregunta final.
Bueno, finalmente lo que nosotros hemos visto es que estos clientes tienen un buen comportamiento de pago. Nosotros hemos mantenido, aún con la pandemia, con el estallido social, bajo un 1% de incobrables. De este año vamos más cerca del 0.8. Entonces, hemos visto que nuestro vector de riesgo ha funcionado bien, que estos clientes, aunque no tengan acceso a la banca, de todas formas son clientes que pueden acceder al financiamiento y sus obligaciones. Y hemos visto también un crecimiento muy fuerte de las solicitudes en un principio de la pandemia, ¿no es cierto?, para poder aguantar un poco el chaparrón. Y hoy día ya vemos un cambio, o sea, hoy día la gente está, le están llegando de compra, necesita capital de trabajo para poder entregar los productos, entregar los servicios que se le están solicitando.
Bien, Gustavo Ananía, bueno, que le siga yendo bien, muy buena iniciativa, CEO de Red Capital, excelente, Gustavo, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian.
Gracias, Gustavo, que te vaya bien.
Chao. Bueno, que también.
Yo, señor director, le voy a decir que estoy... ¿Has visto cuando uno como que anda detrás de... como que estoy detrás me gusta... él anda detrás de ella, yo ando detrás de una Ducati Naked. Tengo unas ganas de tener una... Ahí está el rugido. Son motos muy lindas, con un diseño increíble. Ya las de carrera también son lindas, ya las multipropósito también, pero estas Naked como que tienen algo especial también, que aparte de ser Ducati, moto italiana, gran performance, y usted las puede ver ahí en Avenida Las Condes, al lado del colegio Los Andes, bajando a mano derecha.
¿Gusto? ¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin moverte de la ciudad? Yo supongo que sí, y le debe pasar a mucha gente. Pero les voy a dar la mejor recomendación. Conozcan el condominio Los Olivos de San Rafael, sí. Un producto de Almagro, con el sello de Almagro, que ya a partida lo hace distinto. Pero además, esto en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados lo hace increíble para gozar y vivir los depto casa, los penthouse y los departamentos. Realmente extraordinario.
Y Rexmas, que es un tema que es 100% digital, el pago de los sueldos, todo se automatiza, te ayudan con todos los pagos en general, ellos pagan los sueldos de un montón de gente, los administran, no es que los paguen ellos, administran el tema de pagar, que es tan, a veces tan complicado, en forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com.
Doctor, sabemos que valoras tu tiempo y todos los que nos escuchan, por eso ahora puedes ser un león de tu propio tiempo, obteniendo tu nuevo Peugeot desde tu casa, de tu oficina, donde te encuentres.
¡Oh!
¡Qué lindo!
Ahí está el lindo.
Simular tu financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejar el parte de pago. Todo en store.peugeot.cl. Impresionante. Oye, ese rugido del león yo creo que se parece, no tan fuerte, al de Gran Sancho, ¿ah?
Sí, Sancho, sí. Cuando me voy llora mucho. ¿Sabes que no me puedo imaginar dónde estará y como que sufro? Así que, bueno.
Yo creo que le hace caso al es el ADN del dueño, ¿eh? Andar en alguna aventura por ahí.
Puede ser. Oye, ¿te hablé de BCI o no? ¿Lo conversamos?
Conversemos lo nuevo, por si no, yo no me acuerdo.
O sea, esto de tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema.
No, si lo dijimos en realidad, pero
yo estoy aplicando mucho el BCI Pass, que es una sola clave, fácil, está en el teléfono y para todos los pagos que uno tiene que hacer, en vez de estar mirando una tarjeta que a veces uno queda medio pite, no sé, simplemente la misma clave que la tenía en el teléfono y todo se facilita. El BCI, que está, también puedes pagar desde tu, bueno, como te estoy diciendo, desde el teléfono o reloj digital, cosa que yo ahí me abstengo porque no tengo, de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bien. Ya, vamos rápidamente a nuestro segundo invitado.
Sí, Enrique Pasquel, de una llamada internacional, gerente de asuntos corporativos de Credicorp Holding, que está basado en mi segunda tierra, Perú. ¿Cómo está, don Enrique?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muchísimas Enrique. Gracias por la oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfectamente. Gracias por estar con
Perfecto.
Nosotros.
Oye, gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Es un tema muy interesante que ustedes están viendo ahí en Credicorp, que van a publicar en los próximos días un índice de inclusión financiera. Todo el mundo está hablando de inclusión. A mí me llamó la atención y quise conversarlo con ustedes porque ya como si uno está tratando de hacer inclusión con el lenguaje y hay cosas que para mí, sinceramente, no agregan tanto valor. Pero la inclusión financiera, ¿de qué se trata?
Sí, a ver, gracias por la oportunidad de contarles rápidamente sobre este índice. Nosotros, como Credicorp, siendo uno de los principales holding financieros de la región, creemos que tenemos una responsabilidad grande por mejorar la calidad de vida de las personas a través del negocio que hacemos. Y por eso hemos desarrollado este índice de inclusión financiera que le permita, por un lado, a las instituciones financieras y por otro lado a los gobiernos entender más qué tanto usa la gente de los países donde hemos hecho este estudio, qué tanto aprovecha el sistema financiero, ya sea los bancos, ya sea las aseguradoras, ya sea a los fondos de pensiones, porque la inclusión financiera es algo que mejora la vida de las personas en distintas maneras, ¿no? Desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, darles la posibilidad de no tener que hacer transacciones en efectivo y arriesgar menos su seguridad personal, hasta cosas cada vez más sofisticadas, como por ejemplo acceder a créditos, manejar su riesgo financiero, planear para el futuro, planear para la vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desarrollamos este índice, que es un índice que mide el nivel de aprovechamiento del sistema financiero por parte de las personas en 7 países importantes de la región. Hicimos el estudio en México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Y lo que medimos son dimensiones de la inclusión financiera. La primera es el acceso, es qué tanto acceden los ciudadanos a los servicios financieros. Estudiamos qué tanto utilizan la infraestructura financiera, qué tanto conocen los productos financieros y qué tanto tienen productos financieros. Luego vemos la dimensión uso, ¿no? Qué tanto realizan transacciones básicas, qué tanto manejan sus ingresos a través del sistema financiero, qué tanto manejan sus ahorros a través del sistema financiero. Y finalmente hay una tercera dimensión, que es lo que llamamos la dimensión de calidad percibida, que es qué tanto confían en el sistema financiero y cómo evalúan la facilidad para obtener productos de ahorro, crédito, su amplitud física, la variedad de productos de ahorro y crédito, y la evaluación general de los costos para los usuarios del sistema. Entonces es un índice muy completo. Nosotros para construirlo comparamos lo que hacen en la región las principales instituciones que hacen este tipo de análisis, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, y vimos que había espacio para construir algo todavía más profundo y que pudiera servir tanto a las instituciones financieras para entender cómo incorporar más gente al sistema, como a los gobiernos para saber cómo hacer para lograr el mismo objetivo.
Enrique, te quiero poner un poco en aprieto, no por hacerte pasar un mal momento, pero quiero que a raíz de este mismo estudio que muestra muestra el presente y el pasado. ¿Qué prevén de cara al futuro de corto plazo, teniendo en cuenta que ustedes pertenecen al grupo financiero más grande de Perú, que es el grupo BCP, y Credicorp está en muchos países, incluido por supuesto el mercado chileno, con lo que está pasando en la política de cada país? Ustedes acaban de subir un presidente bastante complejo, que el mercado no es lo que más lo atrae. En Chile estamos en una situación también muy compleja, con una nueva constitución y con una mayoría que se podría parecer a lo que planea Castillo en Perú. También están en Bolivia con un gobierno que no le gusta el mercado. Entonces, la inclusión financiera, que suena como a discurso proclive a estos mundos políticos, al final del día terminan perjudicándola. ¿Cómo lo ven ustedes de cara a lo que viene en inclusión financiera en la región y en los países que ustedes monitorean?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo que creemos es que, independientemente del contexto político que atraviesa un país, la mejor forma para tener la discusión sobre inclusión financiera y en general cualquier discusión sobre políticas públicas es sobre la base de hechos, no sobre la base de datos, sobre la base de hechos, y no sobre la base de digamos ideas, creencias o prejuicios, ¿no? Por eso es que nosotros construimos este índice, para poder tener data sobre lo que está pasando en este mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, medimos en una escala del 0 al 100 cuál es el nivel de inclusión financiera en un país, siendo pues 0 una posición donde no existe inclusión financiera y 100 una posición ideal de total inclusión financiera, ¿no? Y lo que hemos visto es que de los países en los cuales hemos hecho, de los 7 países en América Latina donde hemos hecho este estudio, el promedio logra solo 38.3 puntos de inclusión financiera sobre 100, lo cual significa que estamos bastante atrás y que hay mucho que hay que hacer al respecto. El caso chileno, por ejemplo, es un caso interesante porque después de Panamá es el caso en el cual existe mayor inclusión financiera, logra 51.6 puntos de 100 puntos. Ahora, esto se puede ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Porque si bien está mejor que el resto de la región, todavía está, si quieres, a medio tabla, ¿no? Una puntuación media. Entonces yo creo que, independientemente del gobierno de cada que hay en cada país y independientemente de la tendencia que cada uno pueda tener, este tipo de estudios ayudan porque dan data real para poder evaluar realmente el tipo de cosas y el tipo de políticas que son mejores para la población.
No, de acuerdo. Oye, es que yo te lo preguntaba, Enrique, porque para ponerte un caso chileno, hace algunos años se quiso limitar, por ejemplo, la máxima convencional, que era un interés que se cobraba en los créditos, y que parece una buena idea, en el sentido en que ojalá la gente pague menos interés, pero lo que está reflejando muchas veces el interés también es el nivel de riesgo de la gente en el pago. Entonces se obligó a ponerle un techo más bajo, cosa que parece muy loable, pero en la práctica, que muchas veces el legislador no lo tiene en cuenta, el mercado reacciona de otra manera, y pasó ahí que en vez de bancarizar gente, se desbancarizó gente, porque no pudieron ser atendidas por los bancos. Entonces, por eso te preguntaba desde lo político, cómo influyen ideas que suenan muy bien desde lo social, pero desde lo práctico apuntan al lado contrario en la inclusión financiera.
Totalmente. El ejemplo que pones es clarísimo, ¿no? Los controles de tasas de interés o los topes de tasas son un tipo de política que se presenta como una ayuda a los consumidores, ¿no? Porque la gente, mucha gente piensa qué bueno que no van a poder cobrar tasas tan altas las entidades financieras, pero que en la práctica lo que termina haciendo es excluir del sistema financiero a la gente justamente más pobre y la gente más vulnerable, ¿no? Porque las tasas de interés, entre otras cosas, responden al riesgo, y las poblaciones más vulnerables son generalmente las más riesgosas, ¿no? Entonces, una cosa que, por ejemplo, nosotros encontramos en el índice es que a nivel de todas las economías que estudiamos, en promedio el número de el porcentaje de personas que acceden a financiamiento en el mercado informal es el doble del número del porcentaje de personas que acceden a financiamiento en el sistema financiero formal. Es decir, hay una gran cantidad de personas que están viéndose forzadas a financiarse en un mundo donde las tasas son muchísimo más altas, porque todos saben que en el mundo informal las tasas de interés son muchísimo más altas que en el mundo formal, y por otro lado, operan en un mundo donde las formas de cobro no necesariamente siempre se ajustan a ley, ¿no? Porque nosotros sabemos que en muchos países de la región, cuando uno va donde un prestamista informal y no le paga, muchas veces la manera de cobrar no se ajusta a lo que dice, exacto, la legislación, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú pones es muy bueno, en el sentido de que grafica muy bien una política pública que supuestamente busca ayudar a la gente, pero lo que termina haciendo es excluir financieramente, ¿no? Y de hecho hay otro dato interesante que nosotros encontramos en el informe, que es cuáles son las poblaciones excluidas financieramente, en promedio más excluidas financieramente del sistema. Y encontramos que justamente son las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres suelen estar menos incluidas financieramente que los hombres. Las personas mayores de 60 años suelen estar más excluidas financieramente que la gente más joven. La gente que vive en los sectores rurales suele estar más excluida también financieramente que aquella que vive en los lugares urbanos. Y la gente que pertenece a niveles socioeconómicos bajos suele tener menos inclusión financiera que aquella que está en otros estratos socioeconómicos. Y finalmente, la gente que no tiene estudios tiene menos inclusión financiera también que la gente que sí tiene estudios. Entonces, regresando a lo de las tasas de interés, cuando se toman este tipo de medidas que supuestamente debieran beneficiar a la gente, lo que termina haciéndose es justamente
excluirla,
dañar a todas, exacto, y dañar a estas poblaciones que son las más vulnerables, ¿no?
Sí,
por ejemplo, las mujeres rurales, de niveles socioeconómicos bajos, con poca educación, ¿no?
Enrique Pasquel, gerente de asuntos corporativos de Credit Corp Holding, desde Perú, desde la central ahí de Credit Corp. Muchas gracias, Enrique, se nos acabó el tiempo. Para variar, tenemos que irnos a la pausa, acá ya me están pegando.
Gracias, Enrique. Te pediría que ojalá nos hicieras llegar al estudio a través del productor, hagas llegar al estudio para tenerlo como antecedentes para futuras conversaciones.
Muy bien, encantado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa y volvemos.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
¿Pagamos el sueldo de Polo sin problemas?
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Josefina, de Nicolás, de Consuelo, de Matías, de Bárbara, de Rodrigo, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Julio César, de Tonka, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
María Teresa Ibáñez está ahí en donde las papas queman, gerente de mesa de acciones de Banchero Inversiones. ¿Cómo está María Teresa?
Hola, hola, María
Muy
Teresa.
Bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, como siempre, un gusto oírla a usted.
Muchas gracias.
Nos gustan los jueves. Y los viernes.
Y todos los días.
Sí, sí. Sí, puede ser. Oiga, ¿cómo estamos hoy día? ¿Hay menos volatilidad? ¿Está más tranquilo? ¿Cómo está la cosa?
Sí, los mercados en general bastante más tranquilos. En Estados Unidos fueron las bolsas marginalmente a la baja, pero marginal, después de tocar nuevos máximos históricos, después de conocerse los datos de inflación el día de ayer y de empleo la semana pasada. Europa cerrando positivo, Asia impactado por temas de COVID, cerrando en promedio negativo en general, y también un anuncio de China de un plan para fortalecer controles regulatorios sobre varios sectores. Acá nuestra bolsa parte también a la baja, cayendo un 0.47%, monto transado en torno a los 8.000 millones. Lo que más transa es SQMB, que está cayendo algo después de un rally que ha tenido estos últimos días, bien importante, y nuestro peso ahí con algo de tendencia apreciativa en niveles de 7.69, con un nivel técnico hoy día de 7.67, y también a la espera probablemente de lo que pueden ser ventas durante los próximos meses nuevamente Hacienda por temas de extensión del IFE. Pero por el minuto tenemos algo de tranquilidad en los mercados a esta hora de la mañana.
Hubo una recomendación de un banco importante, un banco global, no me acuerdo exactamente cuál, que había que meterse el litio donde sea.
Sí, han habido varias, yo no sé exactamente a cuál te refieres, pero sí, efectivamente ha habido harto tema con respecto al litio. Particularmente, además, están temas ahora muy puntuales, temas de eventuales huelgas de cobre, y que también estaría incluyendo algunas minas de litio aquí localmente. Pero sí, hay harto tema con respecto al litio, y todas las acciones relacionadas al sector durante la última semana han andado muy bien, en general. Albemarle, el mismo Tesla, que va como por otro camino, digamos, pero sí, también muestra un poco que... la tendencia de, al menos de demanda.
Ya, María Teresa, que tenga un excelente fin de semana, finalmente. Un abrazo, muchas gracias, como siempre, un gusto hablar contigo. Bueno, señor director, nos vamos. Cualquier novedad, le aviso. Un abrazo.
Eso, vamos, que Sancho aparece.
Pedir por internet lo que...